Bueno, la causa judicial en la que se investigan las 15 muertes por COVID en el geriátrico de Montecomán, bueno, sigue deparando capítulos. Recordemos que allí hay tres personas que están imputadas por el fallecimiento de estos abuelos. Y bueno, nos enterábamos que el procurador de las personas privadas de la libertad, Luis Romero, que además es presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ha solicitado constituirse en querellante particular en esta causa, es decir, colaborar con la Fiscalía en la investigación de lo que sucedió allí. Y nosotros vamos a charlar a esta hora con Luis Romero. Luis, ¿cómo va? Buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo les va? Nosotros, gracias por la invitación.
No, gracias a usted por atendernos. Bueno, esto es así, no sé si ya se ha definido justamente que la constitución de la querella o si todavía está en el periodo de puesta a consideración del tribunal.
Exacto. Sí, nosotros enviamos desde la Procuración y sobre todo como presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, la solicitud de constitución como querellante, entendiendo que todos los geriátricos de la provincia de Mendoza, en principio, están sujetos, digamos, a monitoreos de esta comisión, ya que los adultos en general no pueden salir por cuando ellos quieran de estos lugares, sino que en general tienen que tener o la autorización de un familiar o autorización de profesionales de la salud que trabajan en ese mismo lugar. Entonces, ese hecho ya lo consideramos como una persona que está privada de su libertad. Por lo tanto, cae bajo nuestra órbita para poder realizar monitoreos en esos lugares, sobre todo con el ánimo de velar por el acceso a sus derechos, ¿no? A sus derechos humanos. Así que nosotros, al tomar conocimiento de lo sucedido en este geriátrico y no poder hacer un monitoreo in situ debido a la distancia y a la problemática de la pandemia, y también a que en esta procuración somos cuatro personas nada más, y teniendo un vasto campo, digamos, de instituciones para monitorear, bueno, se nos hace más complejo estar cuando la circunstancia lo hubiese ameritado. Pero sí, a través de la información que circuló por los medios, nos enteramos de la situación y, en principio, solicitamos a la Fiscalía, donde está el doctor Yaroli, la constitución como querellantes. En este momento están evaluando esa solicitud, porque no solo lo debería aceptar el fiscal, sino que también las partes intervinientes deberían acordar, digamos, que no hay ninguna objeción para nuestra participación como querellantes. Así que todavía no tenemos el ok definitivo, pero sí está en trámite esta solicitud.
Bien. A ver, consultarle si han tenido la posibilidad, digo, más allá de la constitución de la querella y de poder observar y revisar el expediente, si tienen alguna información, aunque sea extraoficial, de lo que ocurrió y cuál es la, digamos, la teoría o la hipótesis que ustedes manejan.
Sí, en principio, lo que, como le comentaba, lo que surge de los mismos medios, sí. Y sobre todo, bueno, de la calificación que le ha dado el fiscal a la investigación, que sería de homicidio culposo. Sí. Lo que implica, o lo que nos quiere decir, que pueden haber indicios de que ha habido alguna negligencia por parte del personal, mala praxis o abandono en sus tareas, digamos, a cargo de estas personas. Entonces, bueno, a prima facie pareciera que puede haber algo de eso, ¿no? Ya que en todos los geriátricos de la provincia de Mendoza estas personas fueron las primeras en vacunarse. Entonces no entendemos cómo a esta altura, ya, del año 2021, estas personas de este geriátrico en particular se encontraban sin al menos una dosis. Claro. Entonces, bueno, yo creo que ese es el centro, digamos, de la investigación del caso, saber primero que nada si tuvieron disponibles las vacunas al mismo tiempo que en los demás geriátricos de la provincia, y por otro lado, si no se vacunaron, como aparentemente es el caso, que ninguna de las personas que residen en ese lugar estaban vacunadas, bueno, conocer o investigar un poco las razones y los motivos.
Claramente. Me llamó la atención, digo, esto de que se considera para la ley o para la norma que las personas que están en un geriátrico son consideradas personas privadas de su libertad.
Sí, porque es una definición muy amplia, ya que estos mecanismos de control se establecen, digamos, por un acuerdo que se hizo, por lo menos en la provincia de Mendoza, a raíz de un caso que surgió una denuncia por el estado de las cárceles y por las muertes que se habían ocurrido, sobre todo a partir del motín vendimial en el año 2000, y de allí hasta el 2007, una sucesión de muertes que era alarmante para este tipo de instituciones, que no es lo esperable en este tipo de instituciones. Entonces eso llevó a que un grupo de abogados iniciaran una querella, digamos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a partir de allí el Estado argentino, a medida que avanzó la investigación y se comprobó, digamos, el estado de las cárceles, la situación de las personas que estaban privadas de libertad, que eran condiciones indignas, digamos, inhumanas, el Estado argentino, concretamente el Estado de Mendoza, propuso una solución, un acuerdo de solución amistosa, digamos, donde proponía alguna serie de creación de instituciones para poder controlar mejor este tipo de lugares. Allí se establece básicamente que no solo las cárceles son los lugares de privación de libertad, sino también los hogares de niños, el sistema de responsabilidad penal juvenil, los hospitales, los neuropsiquiátricos y los geriátricos, entendiendo, como decía al principio de la nota, que son personas que no se pueden desplazar cuando ellos quieran de esos lugares, sino que tienen que mediar o alguna autorización judicial o alguna autorización de otra persona o de otras instituciones. Por eso es que se toman a los geriátricos también dentro del área de monitoreo, digamos, de esta institución.
Claramente. Y en este, digamos, en esta misma inteligencia, ¿ustedes observan muchas irregularidades? Nosotros teníamos la oportunidad de conversar con la gente que también participa del control de las entidades gerontológicas y demás, y nos contaban que bueno, habitualmente se ven cosas muy irregulares en este tipo de alojamientos, digamos.
Mire, en la provincia hay más de 200 geriátricos habilitados, autorizados, digamos. Y sabemos que existen otros tantos, no podría decir un número, pero que existen más clandestinos.
Claro.
Entonces, bueno, ya con el solo hecho de existir clandestinos quiere decir que hay gente que puede estar en una casa, en una residencia, que no cumple muchos de los parámetros que se le exigen a los que están habilitados. Pero nosotros, en principio, podemos ir a supervisar a los habilitados o a los que conocemos dónde están ubicados, porque están inscriptos, y porque también a veces nos llegan denuncias de familiares de esas personas que están internadas. Entonces, bueno, allí es donde nosotros vamos a hacer supervisiones. Y en general, hacemos, luego del monitoreo o la supervisión, hacemos recomendaciones para que se ajusten a lo requerido para garantizar el acceso y el buen trato de estas personas, el acceso a los derechos, digamos, sobre todo de salud, cuando estamos hablando de personas adultos mayores, y que no tengan o no sufran malos tratos,
claro.
Como puede ser el caso de instituciones donde hay adultos mayores que padecen problemas o enfermedades mentales, por ejemplo,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Y ellos no tienen cómo defenderse o cómo manifestarlo, entonces a veces por la denuncia o de la misma gente o empleados que trabajan allí o de familiares que van a visitar a otros abuelos y ven o observan cosas que les llaman la atención, bueno, podemos llegar a intervenir nosotros.
Uh-huh. Y en este mismo sentido, la consulta también depara esta cuestión de que muchas veces se controla a los responsables de esas residencias o esos alojamientos, pero hay también investigación de parte de en este caso de ustedes, respecto de la actuación de la familia de esas personas.
Bueno, como le decía también al comienzo, hoy contamos en esta procuración
son muy
con
pocos.
Cuatro profesionales, claro. Dos abogados, y una psicóloga, digamos, y un sociólogo. Uh-huh. Entonces, las personas para eso se necesita un equipo. Entonces nosotros en general nos apoyamos en otras instituciones que hacen parte de la investigación. En este caso, bueno, la justicia avanza con la investigación y nosotros nos constituimos como querellantes para saber el estado de la causa y también para aportar, a partir de los monitoreos que podemos hacer, alguna prueba o solicitar algunas pruebas. Uh-huh. Concretamente en este caso no hemos hablado con la familia nosotros de estas personas fallecidas, pero sí en otros casos hemos podido hablar donde la misma familia ha hecho la denuncia,
sí.
Hemos podido hablar de condiciones con esa familia para una vez que vamos a hacer los monitoreos prestar atención a ciertos detalles o a ciertos procedimientos que tienen los geriátricos.
Uh-huh, claramente. Bueno, no sé si queda alguna otra consulta.
Simplemente quería preguntarle cómo seguía, digamos, cuáles eran los tiempos de aquí para adelante, cómo seguirá la causa y para cuándo se esperan novedades.
Bueno, algo que les quiero comentar, para que ustedes también lo sepan y la audiencia, es que la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura forma parte de un sistema nacional que está guiado por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura. Este comité ha abierto un registro de ONGs vinculadas a la defensa de los derechos humanos. ¿Para qué? Para que a partir de el deseo, digamos, de inscribirse en este registro de estas organizaciones y una capacitación que reciben, los habilitan para poder hacer inspecciones o monitoreos y colaborar, digamos, con todo este sistema de prevención de la tortura, ¿no? Entonces, en el caso de San Rafael, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos es una de esas ONG que hizo este procedimiento y ya está inscripta en este registro, y ellos sí pudieron hacer una inspección o un monitoreo en este lugar, en este geriátrico en Montecomán. Así que ellos sí nos enviaron ese informe, pero bueno, básicamente lo que nosotros vemos de ese informe que relevaron es que al momento de hacer el monitoreo las condiciones eran normales, el estado del edificio está en un estado aceptable, habían muy pocos abuelos, en general es eso, digamos, lo que nos informan, no hay nada muy relevante para aportar a la causa concreta. Uh-huh. Y al momento del monitoreo habían un par de personas, una auxiliar de enfermería, digamos, y otra persona que era la encargada, y al final del monitoreo pudieron hablar con el padre Yáñez. Uh-huh. Pero como les digo, en el monitoreo encontraron la residencia en condiciones aceptables, digamos, si bien siempre hay recomendaciones para hacer que tienen que ver con la adaptación, digamos, la residencia para personas que tienen movilidad reducida. Uh-huh. O los espacios para poder moverse con adultos mayores que estén en sillas de ruedas o cosas así. porque no siempre las residencias están adecuadas, digamos, para atender a esta gente. Pero en general, lo que se manifiesta en ese informe que llegó a nuestras manos es que estaba en condiciones aceptables, digamos, la residencia. Así que nosotros, cuando podamos viajar a San Rafael, ya lo veremos concretamente en un monitoreo propio, pero estas ONG colaboran con la Comisión Provincial y con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y giraron este informe, que es lo que nos ayuda a nosotros a saber un poco más de cerca cómo está la situación, por lo menos al momento en que hicieron la inspección, que fue a mediados de julio.
Claramente, y de esa forma colaborar un poco con la Fiscalía en la investigación de los
hechos. Exactamente, todo esto va coadyuvando, estas ONG son muy valiosas para el sistema, porque son otros ojos que están atentos y mirando y recepcionan denuncias muchas veces de familiares, porque están más cerca, están en esa zona
claramente. De acción. Bueno, estaremos atentos a cómo desanda la causa. Le agradecemos mucho la charla y la información de hoy.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, a su disposición cuando lo crean conveniente.
Que tenga un buen día, que ande muy bien. Ahí estaba el procurador de las personas privadas de la libertad, que además es presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Luis Romero.